Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Cuando Jacob vivía en la tierra de su tío, se prosperaba más y más. Llegó a tener la propiedad de un rico. Pero Dios lo llamó a regresar conforme a la promesa que Jacob hizo años atrás. Estos santos tempranos, aunque tenían muchas riquezas, no eran llamados solamente a esto, sino que eran peregrinos en este mundo. Jacob aún se va a clasificarse así delante del rey de Egipto. Casi al fin de este libro de Génesis se ve su entrevista con Faraón en Génesis 47:8. Dice: y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación. Habló de su vida como una peregrinación. Son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Hablando de Isaac y de Abraham, también dijo que su vida era una peregrinación. Vio su vida como una larga viaje pasando por este mundo con la ciudadanía en el cielo. Pero ¿por qué dijo que sus días han sido malos? Veremos en el estudio de hoy que aún cuando estemos siguiendo al Señor con diligencia y con sinceridad, a veces hay frustraciones, tristezas. Esta es la vida dura del peregrino, pero es la vida real. Pero antes de ir al texto, hay que recordar que San Pedro dijo a nosotros que nosotros también somos peregrinos. Primero de Pedro 2:11, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, no quiere decir que viene de otro país, extranjeros como que somos de otro planeta, otro mundo, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. José pasó mucho tiempo en Siquem. Como vimos en el último estudio, pasó demasiado tiempo ahí, tanto que su familia empezó a mezclarse con los incrédulos. Y hasta su hija Dina se quedó violada por el príncipe del lugar. Después sus hermanos de la muchacha, tomaron una venganza terrible empleando el sello del pacto, la circuncisión, como una arma. Todo esto estaba pasando porque Jacob, aunque estaba regresando, no regresó completamente. Era como muchos cristianos modernos, era obediente, pero a medidas. O sea, era parcialmente obediente, pero no completamente fiel a su promesa. Versículos 2 y 3. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Está llamándolos a algo especial porque iban a regresar a un lugar santo. Y tiene mucho que ver con nosotros en esta mañana. Estamos preparándonos a venir a la Santa Cena. Dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Está hablando años atrás, cuando estaba escapando de Esaú. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Bueno, había un descontrol en el último capítulo, pero por fin ahora Jacob estaba tomando las riendas de la familia y respondiendo con la autoridad de un padre. Es como que pasando tiempo con Dios recibió una revelación clara. Esto no quiere decir que Dios hablará en voz alta a los padres de nuestra iglesia. Pero pasando tiempo con su palabra, tú también puedes empezar a ejercer tu autoridad. Como estaba expresada en un pasaje conocido de José, terminando el libro de José, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Está hablando no solamente para sí mismo, pero dice, toda mi casa tiene la autoridad de dirigir. Otra vez, versículo 2 y 3. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob sabía que había idolatría en su casa. Como muchos padres están enterados de sus hijos siguiendo al mundo y no al Dios tres veces santo. Pero después de ver a su hija violada y a sus hijos en una rabia de violencia y blasfemia, tarde, pero por fin dijo, basta ya, vamos a tener una reforma familiar. Tenía que preparar, iba a enfrentar a Dios. ¿Cómo iba a ir a Dios si no estaba preparado? Y podemos decir, ¿cómo podemos pasar a la Santa Cena si no estamos preparados? Pero surge otra pregunta. Si no estás preparado a ir a la Santa Cena, ¿cómo vas a estar preparado para morir y enfrentar a tu Dios? Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Parece que cuando mataron a los hombres de Siquem, tomaron sus bienes y entre sus joyas y otros objetos habían ídolos y objetos de superstición. Pero se ve aquí que con esa familia, esa reforma familiar, Jacob no encontró ninguna resistencia. Estaban dispuestos a dar todo. Los hijos sabían que estaban mal. Y a lo mejor Jacob estaba pidiendo la ayuda de Dios en la limpieza de su casa antes de empezar. Pregunta. Hermano, ¿es posible que tú también tienes que empezar una limpieza de tu casa? Ya viendo el mundo entrando más y más. Es solamente una pregunta. Solamente tu conciencia puede contestarla. 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. En el capítulo anterior, Jacob tenía gran temor de sus vecinos por la matanza injusta que llevó a cabo sus hijos. Regresando al capítulo 34, dice, entonces dijo a Jacob, a Simeón y Leví, ellos empezaron el ataque, eran los hermanos de Dina. Me habéis estorbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fariseo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Por esto tenía angustias. Pero ahora, con su reforma familiar, ahora que ha regresado a la santidad y el deseo de seguir a Dios en sinceridad, no mezclando nada de la suciedad del mundo, tenían todos gran protección. Las ciudades en su alrededor tenían gran miedo de ellos. Eso es lo que pasa cuando vivimos sirviendo al Señor en santidad y en sinceridad. Dios está a tu lado y nadie te puede dañar. En otra parte, en Éxodo 34, Dios dijo al pueblo, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, tres veces al año. ¿De qué se trata? Tres veces al año. Todos los hombres tenían que abandonar sus casas, sus mujeres, sus propiedades y subir a Israel. Y Dios dijo, no preocupe, nadie va a tocar nada. Y así era. Hay que recordar que Dios tiene control sobre los corazones de todos. 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo con quien él estaba, y edificó ahí un altar, y llamó el lugar El Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Antes, Jacob puso el nombre de este lugar Betel, que era casa de Dios, cuando estaba saliendo, escapando de Esaú. Pero ahora dice El Betel, que quiere decir el Dios de la casa de Dios. Por fin Jacob estaba siguiendo a su Señor. Pero en este capítulo nos va a enseñar que aún caminando con Dios, no podemos esperar que todo sea fácil en este mundo caído. Tendremos, sí, el poder de enfrentar todo con paz, con tranquilidad, pero aún caminando bien, hay tristezas y hay frustraciones. 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. ¿Quién es esa Débora? No es la Débora del libro de Jueces, que era como gobernadora. Era sierva de la madre de Jacob. Parece que cuando Rebeca se murió, que Débora se quedaba con la familia de Jacob. Tal vez para enseñar a sus esposas en la sabiduría que ha acumulado por todos estos años. Y hermanos, en la Biblia, la mujer que es grande de edad y tiene mucha sabiduría, la Biblia dice que está ahí con un propósito, Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Parece que esa Débora era así valiosa para enseñar a las otras mujeres que tenía menos experiencia. Para Jacob, esa Débora era como una tía o casi como una segunda madre. La única persona que tenía cerca, que también estaba con él en su niñez y en su juventud. Pero ya se murió y esa tristeza le preparó para otras tristezas. Tristezas inevitables de la vida dura del peregrino. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dios cambió el nombre de Jacob, como Cristo cambió el nombre de Pedro. Un cambio de nombre es importante en la Biblia. Y hermanos, nosotros ya estamos llevando el nombre de cristiano. Una vez bautizados, es como que tienes otro nombre. Y con esto vienen ciertas obligaciones si no queremos tomar el nombre de Cristo en vano. Efesios 4:1 dice: yo pues, Pablo hablando, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Tiene otro nombre, está diciendo, tiene que vivir como tal. Es más, en el Nuevo Testamento llevamos el nombre de santos. Como San Pablo hablaba empezando sus cartas, otra vez en Efesios 1:1, dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Habló de la gente de la iglesia como santos, no como pecadores. También en el libro de Efesios dice, y él mismo, hablando del propósito de pastores y maestros, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los pecadores. ¿Nadie me está siguiendo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Objeción. Tal vez alguien está pensando, pero yo no soy un santo, sino que yo soy un pecador. Respuesta. Es bueno que reconoces que como seres humanos estamos propensos a las tentaciones y al pecado, pero pecador es una categoría especial en la Biblia. Por ejemplo, en la segunda parte de Salmo 1, habla de pecadores. Salmo 1, empezando en 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, ojalá te consideras entre los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así habla la Biblia. Hay que usar las palabras como la Biblia está usando las palabras. Normalmente en la Biblia el pecador es la persona que aún está resistiendo abiertamente la autoridad de Dios. Por esto cuando San Pablo mandó cartas a las iglesias, se mandó su instrucción a los santos y no a los pecadores. Continuando en versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti. Y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Ahora se ve, hermanos, ¿por qué la Biblia dedica tantas palabras a esta familia? Ellos eran la iglesia. Todo el futuro de Israel y del mundo cristiano estaba en ellos. Por esto eran importantes. Como también tu familia es sumamente importante. Puede ser que muchas generaciones de cristianos, de siervos de Dios, van a salir de ti. Y alguien puede decir, pero tú no sabes, hermano, nosotros tenemos problemas. ¿Acaso ellos no tenían problemas? Sus vidas estaban llenas de problemas. 14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Jacob ahora era un peregrino verdadero, siguiendo a su Dios en sinceridad. Pero como dije antes, aún así, caminando con Dios, las tristezas, las aflicciones van a venir. Así es la vida dura del peregrino. Versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel. Hubo trabajo en su parto. Cuando dice que hubo trabajo en su parto, quiere decir que era sumamente grave y sumamente peligroso. Hay que recordar que estos no tenían la ciencia médica que nosotros tenemos. El parto peligroso era algo que vino a nosotros de parte de Adán y Eva, como consecuencia de la primera rebelión. Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y con ese dolor a veces vinieron tragedias. 17. Aconteció, como había trabajo en su parto, que quiere decir, era muy, muy difícil, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo, porque quería otro. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, ella murió, Raquel murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, es el último de los 12. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata. Ni estaba en la tumba de los famosos, la cual es Belén, pero murió donde Cristo nació. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. ¡Otra gran tristeza! Mientras aún estaba siguiendo a Dios como fiel peregrino, era la esposa que realmente amaba. Desde la primera vez que la vio, por ella trabajaba 14 años con todo gusto. Y ella deseaba tanto otro hijo, solamente dio un hijo a su esposo. Y las mujeres tenían una guerra de hijos. Por fin el hijo llegó, pero ella se fue. Esta es la vida dura del peregrino. Ella puso el nombre Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Pero Jacob no quería recordar ese momento triste cada vez que se llamaba a su hijo. Por eso cambió el nombre de Benjamín, que quiere decir hombre a mi diestra. Continuando en versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Escapó el secreto. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad, Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que la nacieron en Padán Aram. Bueno, aquí se dan los nombres de los 12 hijos. Pero se empezó con otra tristeza. Dice que Rubén tenía relaciones íntimas con Bila, que era sierva de Raquel, la que murió. Era madre de alguno de sus hermanos. Esto era otra gran tristeza en la vida dura del peregrino. A lo mejor no era simplemente una relación incestuosa y romántica, sino que era una manera de intentar agarrar el poder y la autoridad de la familia, como Jacob hizo en su juventud, cuando tenía más o menos la misma edad, y él trató de agarrar la bendición de su padre. En aquellas culturas antiguas, si un hijo, especialmente el mayor, que era Rubén, pero si un hijo tomó una de las mujeres de su padre, era para establecerse como el nuevo jefe de la familia. Se puede ver esto también en la vida de Absalón, cuando en un acto de guerra Absalón usaba a las mujeres de David en público. Por supuesto, se murió por esto. También, después de la muerte de David, cuando Salomón era rey, su hermano pedía a una muchacha que cuidaba de David en su vejez. Esto también era tomado como un acto de guerra. Y el hermano de Salomón también perdió su vida por esto. Bueno, Jacob no dijo nada al principio. Solamente vivía con el dolor, con la tristeza que a veces es parte de la vida del peregrino. Pero llegando al fin de su vida, se quitó la primogenitura de Rubén. Muchos capítulos más adelante, casi al fin del libro de Génesis, en el capítulo 49, cuando Jacob sabía que iba a morir y dio su bendición a todos sus hijos, empezó con Rubén y era el momento de tratar el asunto. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, no serás el principal. Se quitó la primogenitura. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Su crimen jamás fue olvidado, pero por lo menos no se perdió su vida por él. 27. Estamos casi llegando al fin. 27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Otra gran sorpresa. Toda esa historia empezó con Isaac preparando para morirse. Décadas atrás. Y han pasado todo ese tiempo y Isaac aún está vivo. 28. Y fueron los días de Isaac 180 años y exhaló Isaac el espíritu, que quiere decir que algo después de la muerte, y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Otra tristeza para el peregrino, su padre por fin murió. Y hermanos, la Biblia nos enseña que tenemos que estar preparados para tales ocasiones, porque van a venir a todos. La muerte de tus padres o de tu propia muerte. El peregrino tiene que estar preparado para los dos eventos. Y no puedes estar preparado para tomar la Santa Cena. ¿Cómo vas a estar preparado para el día de tu muerte? Presumiendo que no es más allá, uno nunca sabe. Pero por lo menos aquí estaba con Esaú en paz, juntos, enterrando a su padre, como Isaac e Ismael antes, en el funeral de Abraham. Esaú hizo una declaración después del engaño de Jacob y su madre, años, décadas antes. Dijo en Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre la había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Pero ahora todo esto estaba olvidado. Y es así. La vida dura del peregrino. Hay sorpresas, hay alegrías y hay gozos. Pero también hay tristezas y hay frustraciones. Pero con Cristo a tu lado, puedes estar preparado para todo. Conclusión. Y vamos a la Santa Cena. La verdad de este capítulo es un poco triste. Tenemos que tener a nuestras familias en orden. Tal vez algunos hermanos, escuchando el principio del capítulo, se han enterado de que es tiempo para su reforma familiar. Pero aún así, caminando bien con el Señor, hay sorpresas, buenas y malas. Y hay tristezas en la vida del peregrino. Si tú quieres estar preparado para todo, venga lo que venga. Si tú quieres tener el poder de disfrutar el bueno y pasar por las tristezas también, queremos orar por ti. Último texto, Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por favor, déjala ahí por un momento. No olvides, hermano, hermana, que tienes un nuevo nombre. Si eres hijo de Dios, como dice en este Salmo, estás entre los justos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. por ese mensaje material para preparar a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a mirar profundamente si hay algo que tenemos que cambiar. Ayude si hay un hermano o una hermana que casi no toca la Santa Cena. Ayude a esta persona, Señor, a ver que si no están dispuestas a tomar la Santa Cena, ¿cómo van a estar dispuestas a entrar en tu presencia al fin de sus vidas? Ayude, Señor, si tiene que cambiar algo. Ten misericordia de estas personas. Y a todos nosotros, Señor, ayúdanos a sentir el poder de tu muerte y de tu resurrección, tomando la Santa Cena en esta mañana. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.